Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos ya saben, estamos enfrascados en la presentación de una serie de programas curiosos. ¿Y por qué curiosos? Bueno, porque se trata de una serie de programas en torno a Leonardo da Vinci. Pero no a Leonardo da Vinci, el pintor, el escultor, el ingeniero, el músico, el hombre de ciencia, no. Sino a Leonardo da Vinci, el gastrónomo. El amante de la cocina, el maestro de cocineros y como vimos ayer, el posible inventor de cosas tan distintas como los espaguetis, el tenedor de tres dientes, el sándwich y la servilleta. Ya hemos dicho que Leonardo da Vinci nació en el año 1452 y murió en 1519. Hemos comentado su pasión por la cocina, una pasión tan grande como su pasión por las artes y por las ciencias, quizás mayor incluso. Hemos hablado de la creación de su cuadro más importante, La Última Cena. Y hemos hablado de esos inventos que acabo de recordar, ¿no? Los espaguetis, el tenedor de tres dientes, el sándwich y la servilleta. Pero antes de continuar repasando con ustedes algunas páginas de este documento, conocido como el Códice Romanov, esta posible compilación de notas de cocina de Leonardo, descubierta en 1981. Antes de continuar repasando con ustedes estas páginas de Leonardo, yo quisiera volver sobre un detalle relacionado con la invención de la servilleta. Un detalle que no mencioné ayer. Yo voy a releer el apunte de Leonardo relacionado con esta invención para beneficio de aquellos de ustedes que no lo escucharon ayer y para retomar, como Dios manda, el hilo del tema. Escuchen lo que dice Leonardo. La costumbre de mi señor Ludovico. Recuerden que Ludovico Sforza era el gobernador de Milán. La costumbre de mi señor Ludovico de amarrar conejos adornados con cintas a las sillas de los convidados a su mesa, de manera que puedan limpiarse las manos impregnadas de grasa sobre los lomos de las bestias, se me antoja, dice Leonardo, impropia del tiempo y la época en que vivimos. Además, cuando se recogen las bestias tras el banquete y se llevan al lavadero, su hedor, es decir, su mal olor, impregna las demás ropas con las que se los lava. Tampoco apruebo, continúa diciendo Leonardo da Vinci, la costumbre de mi señor de limpiar su cuchillo en los faldones de sus vecinos de mesa. ¿Por qué no puede, como las demás personas de su corte, limpiarlo en el mantel dispuesto con ese propósito? Es decir, que era normal en aquella época, señoras y señores, limpiar el cuchillo en el mantel de la mesa. Pero Ludovico, este hombre poderosísimo, a veces limpiaba su cuchillo en la ropa de las personas que estaban sentadas junto a él. Al inspeccionar los manteles de mi señor Ludovico, sigue diciendo Leonardo da Vinci, luego que los comensales han abandonado la sala de banquetes, hállome contemplando una escena de tan completo desorden y depravación más parecida a los despojos de un campo de batalla que a ninguna otra cosa, que ahora considero prioritario, antes que pintar cualquier caballo o retablo, dar con una alternativa. Ya he dado con una. He ideado, dice Leonardo, que a cada comensal, es decir, que a cada invitado a comer, se le dé su propio paño, que después de ensuciado por sus manos y su cuchillo, podrá plegar para, de esta manera, no profanar la apariencia de la mesa con su suciedad. Pero ¿cómo habré de llamar a estos paños? ¿Y cómo habré de presentarlos? Miren ustedes, señoras y señores, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Un hombre inventando cómo nombrar la servilleta. Así Leonardo inventa la servilleta, espantado ante los modales de su señor Ludovico Sforza y ante los modales también de los amigos de Ludovico. Espantado ante esa imagen de un grupo de comensales que se limpian las manos llenas de grasa en la piel de los conejos vivos que cada comensal tenía amarrado a una pata de su silla. Ahora bien, la servilleta, este invento de Leonardo, y esto fue lo que nos dije ayer, no fue comprendido inmediatamente. La gente no sabía qué hacer con una servilleta. El doctor Marino Albinesi, el autor del prólogo de esta edición del documento de Leonardo, esta edición que tengo conmigo, dice lo siguiente. Leonardo no vuelve a mencionar expresamente su propuesta de una servilleta, pero Pietro Alemani, el embajador florentino en Milán, se refiere a ella en uno de sus informes con fecha de julio de 1491. Su informe a la Señoría de Florencia. Y escuchen, amigos, lo que dice en este informe este embajador florentino en Milán. Lo que dice refiriéndose a Leonardo, por supuesto. Últimamente ha descuidado sus esculturas y geometría y se ha dedicado a los problemas del mantel del señor Ludovico, cuya suciedad, según me ha confiado, le aflige grandemente. Es decir, que Leonardo compartió con este hombre, con Pietro Alemani, su disgusto por la forma en que comía Ludovico y en que comían sus invitados. Y en la víspera de hoy, dice el embajador en su carta, y en la víspera de hoy presentó en la mesa su solución a esos problemas, que consistía en un paño individual dispuesto sobre la mesa frente a cada invitado, destinado a ser manchado en sustitución del mantel. Pero con gran inquietud, y esto es lo que quiero que escuchen con mayor atención, pero con gran inquietud del maestro Leonardo, nadie sabía cómo utilizarlo o qué hacer con él. Algunos se dispusieron a sentarse sobre él. Creyeron que la servilleta era un pañito para poner sobre la silla y sobre el cual ellos podían sentarse, ¿no? Otros se sirvieron de él para sonarse las narices. Otros se lo arrojaban como por juego. Otros aún envolvían en él, escuchen esto, los alimentos que ocultaban en sus bolsillos. Y cuando hubo acabado la comida y el mantel principal quedó ensuciado, como en ocasiones anteriores, el maestro Leonardo me confió su desesperanza de que su invención lograra establecerse. ¿Quién le iba a decir, señoras y señores, a Leonardo da Vinci que esa mala suerte de las primeras servilletas se iba a convertir en la mejor suerte del mundo? En la mejor suerte del mundo, ese invento iba a acabar conquistándonos a todos, hasta el día de hoy.
Amore, ma tu non dici niente, chi c'è nella tua mente, chissà, 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 si tinge di corallo per noi questo tramonto, però ripete il vento, chissà, chissà, chissà. Ma dimmi, dimmi, dimmelo, che il vento può cambiare. La vita dura un attimo e tu la puoi fermare. Ma dimmi, dimmi, dimmelo, che adesso vuoi volare. Ma dimmi, dimmi, dimmelo, l'amore.
Amigos, es Picole Ore, interpretando Quizá, 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 la famosa canción cubana de Osvaldo Farrés en italiano. En italiano, ¿no? Pero bueno, la cuestión de la servilleta no se queda ahí. Leonardo da Vinci va más allá. Yo quiero decirles que en esta edición del Códice Romanov, ese documento antiquísimo que se publicó hace pocos años, que en esta edición del Códice Romanov que yo tengo, también se reproduce un dibujo donde Leonardo muestra, escuchen esto, las distintas formas en que puede o debe doblarse una servilleta. Es algo realmente asombroso. A Leonardo no solo le interesaba la utilidad de la servilleta, amigos, sino la belleza de la que podía hacer alarde ese pedazo de tela si se le doblaba correctamente, si se le doblaba creativamente. Fíjense cómo aún en un detalle tan prosaico como este, el artista estaba presente. No solo era inventar la servilleta, sino darle un aspecto hermoso a ese invento. Ahora bien, en esa carta de Pietro Alemanni, el embajador florentino en Milán, en esa carta que acabo de leerles, también se cuenta algo más. Se cuenta otro fracaso de Leonardo entre los invitados a un banquete de su señor Ludovico. Después de narrar la historia de la servilleta, después de describir la torpeza de aquellos hombres para utilizarla, el embajador dice lo siguiente. Había ideado un banquete con un plato de ensalada, con la intención de que el gran cuenco, es decir, el gran recipiente, fuera pasado de una a otra persona y que cada uno tomara una pequeña cantidad de ese cuenco. En el centro había huevos de codorniz con huevas de esturión y cebolletas de Mantua, cuyo conjunto estaba dispuesto sobre hojas de lechuga de aspecto suculento provenientes de Bolonia y también rodeado por ellas. Es decir, que Leonardo preparó un recipiente, un cuenco lleno de lechuga y adornado con cebolletas y con huevos duros, en fin, un plato hermoso para que los invitados de su señor Ludovico pasaran aquella fuente y cada uno se sirviera un poco de ella. Pero cuando el sirviente lo presentó este cuenco lleno de ensalada ante el invitado de honor del señor Ludovico, el cardenal Albufiero de Ferrara, el cardenal agarró todo el centro con los dedos de ambas manos y con la mayor diligencia se comió todos los huevos, todas las huevas, todas las cebolletas. Luego tomó las hojas de lechuga para enjugar su cara de salpicaduras. Utilizó la lechuga, señoras y señores, para limpiarse la cara y volviólas a colocar así deslustradas en el cuenco, las volvió a poner en el recipiente, en la fuente que el sirviente iba a pasar por la mesa, el cual, al no ocurrírsele otra cosa al sirviente, se ofreció luego a mi señora de este. Esta es una invitada que estaba sentada a esa mesa, y el sirviente, como no sabía qué hacer, le pasó la fuente con las lechugas que había utilizado el cardenal para limpiarse la cara a otra persona que estaba sentada a la mesa. El maestro Leonardo permanecía junto a él, grandemente agitado por lo ocurrido, y se me ocurre, termina diciendo el embajador, se me ocurre que su cuenco de ensalada no se presentará en la mesa en muchas más ocasiones. Amigos, se equivocaba el embajador, ¿verdad? Porque aún hoy es costumbre que uno vaya a comer a algún sitio con varias personas y que se le ofrezca a uno a veces un cuenco de madera lleno de algo del que uno toma un pedazo, un poco, y luego ese cuenco se va pasando para que las otras personas hagan lo mismo, ¿no? Pero claro, si alguien mete la mano en él, agarra las hojas de lechuga que forman parte del ofrecimiento, se seca la cara con ellas y luego las vuelve a poner, yo creo que a ninguno de nosotros nos interesaría disfrutar de esa ensalada.
Vamos a hacer un ajiaco entre tres o cuatro, entre tres o cuatro. El uno pone la yuca, la calabaza y otro el boniato. Y a mí me toca, y a mí me toca, y a mí me toca, y a mí me toca. Es después del ajiaco hecho. Poner la boca después del ajiaco hecho. Poner la boca.
Yo pongo la boca.
Tú eres un descarado que siempre está pegado.
Yo pongo la boca.
Me duele ser tu amigo, me tienes abochornado.
Yo pongo la boca.
Pero tú ya eres muy conocido, igualito a Juan Pescao.
Yo pongo la boca.
Siempre está en la bodega como el jamón guindao.
Amigos, es Alquimia interpretando El Ajiaco, una canción que popularizó hace muchos años Daniel Santos con la Sonora Matancera. El Ajiaco.
A ver, Chami pone la yuca, el rojo la calabaza, Yanio el boniaco, Feli las papas, Wilfred la cabeza de puerco, Ranulf los plátanos, Richard el maíz, Germán las espinacas y Rita. Y Rita, ¿tú qué vas a poner? Porque yo voy a poner la boca.
Yo pongo la boca.
Ajá, y Patricia, que lave los platos, por favor.
Yo pongo la boca.
Y después no digan que no los invitamos, ¿no?
Yo pongo la boca.
¡A comer!
Efectivamente, amigos, el grupo Alquimia interpretando El Ajiaco, una canción que seguramente a Leonardo da Vinci le hubiera gustado. Yo tengo que confesarles que los nombres de algunos de los platos que aparecen en las notas de cocina de Leonardo da Vinci, señoras y señores, y las recetas que se dan para esos platos me parecen tan dignos de ser mencionados como sus propias invenciones. Yo voy a leerles los nombres de algunos de estos platos comentados por Leonardo da Vinci en sus notas. Escuchen ustedes esto. Pájaros escabechados, orejas de cerdo horadadas, testículos de cordero con miel y nata, crestas de gallo con migas, cabra en gelatina, intestinos hervidos, lomo de serpiente, sopa de caballo, sopa de rana, puerco espín, flores fritas, pastel de abeja, barba de chivo y rana en un arca. No es algo tremendo que existieran platos apetitosos con esos nombres. Crestas de gallo con migas, lomo de serpiente, testículos de cordero con miel y nata, sopa de caballo, sopa de rana, flores fritas, pastel de abeja, barba de chivo. Leonardo consigna que las arañas y las moscas gigantes no son comestibles, pero que los grillos, las abejas y algunas orugas sí pueden comerse. ¡Qué banquete, señoras y señores! Yo estoy seguro de que Juan Pendaz, nuestro operador, se está haciendo la boca agua en este mismo instante. Me dice Juan que él se limita, que él se queda solo con las raras, que la barba de chivo no es para él. Pero aquí tienen otra sorpresa. Ojalá todos ustedes algún día pudieran tener acceso a este libro, que por cierto se titula así: Notas de cocina de Leonardo da Vinci, la afición desconocida de un genio. Escuchen este otro tema que aborda Leonardo en este libro. Leonardo también estudia cómo debe envenenarse a alguien. Sí, cómo debe envenenarse a alguien. Si el Señor lo dispone, claro está, ¿no? Escuchen lo que escribe Leonardo. Ahora he de reunirme con mi señor Cesare y el maestro Machiavelli para tratar de mi conocimiento sobre venenos, que es muy escaso. Tengo, sin embargo, algunas cuestiones claras. La elección del veneno ha de depender del efecto que tratéis de crear en la persona que va a envenenarse. Así, este provoca estornudos, este otro veneno provoca comezones, aquel saltos y convulsiones y este otro la muerte total. Los diferentes venenos disponibles no habrá de confundirlos el que se esté iniciando en el arte del envenenador. El arte del envenenador. Habrá de aprender que la estricnina causa tortícolis y terror. Que las bayas negras y marrones de la belladona, son la causa de los ojos desorbitados y del delirio. Que el acónito, que tan a menudo se confunde con las raíces del rábano picante, provoca estremecimientos y vómitos, y que la cicuta es uno de los que causan la muerte total. Ya Leonardo había estudiado todas estas formas de envenenar a alguien, ¿no? Hay otros venenos de cuyos efectos no estoy seguro. Mas de una cosa estoy bien seguro: un buen veneno siempre ha de administrarse al comienzo de una comida, pues actúa con más rapidez en un estómago vacío. Y usado de esta manera, beneficiará tanto al envenenador, que no tendrá necesidad de usar más que una pequeña dosis de su arma, como al anfitrión. ¿Y por qué, señoras y señores, usado de esta forma un veneno al principio de una comida, el veneno va a beneficiar al anfitrión? Bueno, el anfitrión, dice Leonardo, no deseará que las diversiones que haya dispuesto ofrecer a sus invitados tras la comida se vean estorbadas por la agonía de su víctima. Es decir, que lo mejor es que la persona se muera enseguida para luego poder, después de la cena, poder proseguir a la fiesta.
Queriendo ver mi velorio, me hice el muerto una mañana, y lo que allí sucedió casi te redagana. La casa se me llenó de flores y de doliente, ya nadie me criticaba, yo era todo un buena gente, yo era todo un buena gente.
No vayas a tu velorio.
Amigos, es David Álvarez interpretando mi velorio. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Leonardo da Vinci.
Y apenado comentó, me debía 100 billetes. Casi todos los presentes por la noche se perdieron. Entre cuentos y café los demás se me durmieron. Los demás se me durmieron.
No vayas a tu velorio, sé que no te va a gustar.
Más allá del bien más fastuoso, estás tú. Más allá del sueño más hermoso, estás tú.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros.
Más allá del límite del mundo, estás tú. Más allá de la senda infinita, más allá de la vida. Más allá estás tú.
Efectivamente, señoras y señores, estamos escuchando Al di là, Al di là, una preciosa canción italiana que traducida al español se conoce como Más allá, ¿verdad? Y ha sido el grupo Los Sabandeños. ¿Por qué esta canción? Bueno, por eso, porque es una canción italiana y hoy estamos dedicándole un tercer programa a este libro maravilloso atribuido a Leonardo da Vinci, ¿verdad? Estas notas de cocina... que si no fueron escritas por él, como piensan algunos, el que las escribió merece un homenaje, porque sin lugar a dudas hizo una labor estupenda. Uno lee estas cosas y lee los apuntes de Leonardo y tiene la impresión, como la tienen algunos, de que todo fue escrito por la misma persona. Las notas de cocina de Leonardo da Vinci. Ya ven ustedes cuán llenas de curiosidades están esas notas y cómo pueden intrigarnos y al mismo tiempo deslumbrarnos y divertirnos, ¿no? Pero antes de continuar con ellas, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que deben asomarse, amigos, a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. No se van a decepcionar, al contrario. Van a continuar asomándose a ella muchas veces porque Patricia se encarga de llenar esa página de cosas realmente curiosas, ¿no? Y quiero recordarles que pueden seguir escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Ahí tengo, lo digo todos los días, una multitud de cartas que voy a comentar en algún momento, a las que voy a referirme en algún momento, ¿no? Y quiero también recordarles que si quieren conversar con nosotros, ustedes también continúan haciéndolo. Ahí tenemos una lista de personas que se han brindado a que las llamemos por teléfono y un día conversar sobre los temas que ellos quieran. Si quieren conversar con nosotros por teléfono, pues solo tienen que enviarnos su número para que Patricia los llame, yo luego me ponga en contacto con ustedes y simple y llanamente concertemos un día, una fecha para conversar, para que el programa sea totalmente de ustedes. Pero en fin, volviendo ahora a las supuestas notas de cocina de Leonardo da Vinci. Es obvio, amigos, que una de las mayores preocupaciones de Leonardo era la forma en que la gente de su época comía y la forma que se comportaba ante la mesa. Escuchen lo que Leonardo escribe sobre lo que él llama las conductas indecorosas en la mesa de mi señor. Es decir, en la mesa del gobernador de Milán, de la ciudad de Milán, en aquella época. Ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa, ni de espaldas a la mesa, ni sobre el regazo de cualquier otro invitado. Es decir, ningún invitado debe sentarse sobre la mesa donde se va a comer, ni de espaldas a esa mesa y mucho menos sobre las piernas de otra persona que está sentada a esa mesa. Tampoco ha de poner la pierna sobre la mesa. Tampoco ha de sentarse bajo la mesa en ningún momento. No debe poner la cabeza sobre el plato para comer. No ha de tomar comida del plato de su vecino de mesa a menos que antes haya pedido su consentimiento. Aparentemente, había personas que sin pedirle permiso a la que tenían al lado, metían la mano en su plato, en el plato ajeno. No ha de poner trozos de su propia comida de aspecto desagradable o a medio masticar sobre el plato de sus vecinos sin antes preguntárselo. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a poner comida de su plato, comida que ya ha empezado a masticar y que quizás no le ha gustado, en el plato de la persona que tiene al lado? No ha de enjugar su cuchillo en las vestiduras de su vecino de mesa. No ha de limpiar, amigos, su cuchillo en la ropa de su vecino de mesa. Ni utilizar su cuchillo para hacer dibujos sobre la mesa. no ha de limpiar su armadura en la mesa, no ha de tomar la comida de la mesa y ponerla en su bolso para comerla más tarde. Todos ustedes y yo sabemos que hay gente todavía, hoy por hoy, capaz de hacer algunas de estas cosas, de poner los pies o las piernas sobre la mesa, de utilizar el cuchillo para marcar la madera, de poner algo en una bolsita para llevárselo a casa y comérselo después. Pero sigue Leonardo, no ha de morder la fruta de la fuente de frutas y después devolver la fruta mordida a la misma fuente. No ha de escupir frente a él. ¡Qué horror que una persona sentada a la mesa pudiera escupir allí delante de todos! Ni tampoco debe escupir de lado. No ha de pellizcar ni golpear a su vecino de mesa. No ha de hacer ruidos de bufidos, ni se permitirá dar codazos. No ha de poner los ojos en blanco ni poner caras horribles. No se ha de poner el dedo en la nariz o en la oreja mientras está conversando. No ha de hacer figuras modeladas, ni prender fuego, ni adiestrarse en hacer nudos en la mesa, a menos que mi señor se lo pida. No ha de dejar sueltas sus aves en la mesa. ¿Cómo es posible que alguien dejara que sus gallinas, que sus pollos, que sus gallos vinieran a visitar la mesa donde tenía invitados? No ha de cantar, ni hacer discursos, ni vociferar improperios, ni tampoco proponer acertijos obscenos si está sentado junto a una dama. No ha de conspirar en la mesa, a menos que lo haga con mi señor. Es decir, si uno invita a alguien, esa persona no debe ponerse en la mesa de uno a conspirar con otras personas. No ha de hacer insinuaciones impúdicas a los pajes de mi señor, ni juguetear con sus cuerpos. Obviamente había gente a quienes les gustaba rascabuchar, toquetear a los criados de Ludovico Sforza cuando iban a servirle la comida. Tampoco ha de prender fuego a su compañero mientras permanezca en la mesa. No ha de golpear a los sirvientes, a menos que sea en defensa propia. Y si ha de vomitar, entonces debe abandonar la mesa.
La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una mobile, leggiadro viso, in pianto e riso, è menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento. Pensiere e di pensiere e di pensiere.
Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a Luciano Pavarotti interpretando La Donna è Mobile, para que no se diga que en este programa no se pone todo tipo de música. Aquí se pone desde el ajiaco, cantado por Alquimia, o Mi Velorio, cantado por David Álvarez, hasta un aria de ópera como La Donna è Mobile, interpretada por Luciano Pavarotti, ¿no? Entre estas páginas atribuidas a Leonardo da Vinci, hay una donde el gran sabio italiano, amigos, enumera algunas de las máquinas que le gustaría diseñar. Máquinas para su cocina. Y esas máquinas son, según sus propias palabras, las siguientes. Una máquina para desplumar patos. Obviamente, Leonardo no veía bien que fueran los seres humanos los que desplumaran a los patos. Quería inventar una máquina que lo hiciera. Una máquina para cortar cerdos en taquitos. Una máquina para amasar. Una máquina para moler cerdos. Una máquina para prensar abejas. Supongo que esta era una máquina para hacer chuletas de la carne de abeja, ¿no? Es realmente increíble todo esto. Más adelante, Leonardo, si fue el que escribió estas notas, habla de un pudín de mosquito blanco, pero admite que no sabe quién le puso ese nombre, porque entre los ingredientes que lleva ese pudín no están los mosquitos. En otra página, Leonardo da Vinci habla del mazapán, esa pasta deliciosa, ese pan hecho con almendras molidas y con azúcar. Y Leonardo dice lo siguiente: el mazapán que hacen para mí, para mis esculturas, amigos, estoy leyéndoles de un libro que tiene un problema, y es que las páginas no están impresas en papel blanco, sino en papel beige, para darle un aspecto de cosa antigua. Y no solo eso, la tinta tampoco es negra, es de un color marrón claro. De manera que leerles estos textos es una carrera de obstáculos. Pero bueno, vuelvo al mazapán. El mazapán que hacen para mí, para mis esculturas, las hermanas de Santa Corona, es decir, las monjas, es de almendras machacadas, miel y las claras de los huevos en cantidades que solo ellas, las monjas, conocen. Y cocido este mazapán en sus hornos durante un cierto tiempo que solo la Madre Superiora decide. Miren ustedes cuán complicado podía ser cocinar un mazapán, ¿no? He observado, sigue diciendo Leonardo, con pena, que mi señor Ludovico y su corte se tragan las tallas que yo les doy hasta la última miga. Recuerden que Leonardo modelaba sus inventos con mazapán, con esa masa. Y por supuesto, se da cuenta de que su señor Ludovico y su corte, los nobles de la corte de Ludovico, no respetaban los modelos que él hacía para sus obras. Se los comían hasta la última miga. Y ahora, dice Leonardo, me empeño en buscar alguna otra sustancia que sus paladares aprecien menos, de manera que mis obras puedan sobrevivir. Si las seguía haciendo en mazapán, señoras y señores, no iba a quedar un solo modelo de Leonardo en pie. Es realmente maravilloso poder leer todo esto. Leonardo, por ejemplo, no era muy amigo de las cabras, no era muy amigo de los alimentos hechos a base de cabra. Y en estas notas de cocina explica por qué. Escuchen lo que dice Leonardo. No hay sitio en mi cocina para cabras. Si está viva, es hedionda y todo lo devora, incluyendo mis mesas y bancos. Muerta es aún más hedionda. Para deshacerte del hedor de la cabra, deshazte de la cabra. Es decir, que la única manera de prevenir el mal olor que traen las cabras vivas o muertas es no tener ninguna cerca. Pero algo no menos interesante. Leonardo también se interesó en el vegetarianismo. Así lo llama él, ¿no? Es decir, en ser vegetariano. Y llegó a una conclusión que vale la pena tener presente, no solo por compasión hacia los animales y por los beneficios que ser vegetariano puede traer a la salud. Escuchen lo que escribió Leonardo. Si una vaca no come otra cosa que hierbas, y si una oveja no come otra cosa que hierbas, y si ambas bestias así sobreviven, y si entonces yo como de la vaca y de la oveja, sin que resulte en mi perjuicio, ¿por qué entonces no hemos de comer hierbas todos nosotros? ¿Se dan cuenta ustedes de ese razonamiento? Si una vaca solo come hierbas, si una oveja solo come hierbas, y ambas bestias sobreviven, y uno come de la vaca y uno come de la oveja, ¿por qué entonces uno no va a comer hierbas?
Cuando siento por las calles de mi Cuba tan querida los pregones tan cubanos que a mi alma han de alegrar, yo quisiera explicarte lo que dice en su cantar. Vende hojas para baño y hasta pienso pregonar. Sí, vende hojas para baño y hasta pienso pregonar.
Amigos, es Juan Piña interpretando Hojas para baño de Miguel Matamoros. Amigos, es Juan Piña interpretando Hojas para baño. En otra página de este cuaderno, Leonardo da Vinci comenta que ha diseñado, miren ustedes, algunas tapas para las ollas. Para las ollas, para las cacerolas, para las cazuelas de Ludovico Sforza, el hombre para quien Leonardo trabaja. Pero el pintor, el artista, el inventor conversa con un tal Bernardo. Y escuchen lo que ese tal Bernardo le dice a Leonardo da Vinci. Escuchen primero lo que comienza diciendo da Vinci. Mi buen Bernardo, a quien he hablado de mi diseño de tapaderas para los pucheros, me ha dicho que en verdad todos los pucheros de mi señor tienen ya dichas tapaderas y que siempre las han tenido. Más que por muchos años los pinches de las cocinas las han destinado a otros usos y ahora, para perjuicio de todos, los que cocinan yacen deformadas junto a los muros del castillo, donde cada noche estos pinches se reúnen para golpearlas con gran ruido y danzar al ritmo de esta, por ellos llamada, música. Basta ya. Cada pinche devolverá su tapa so pena de no trabajar nunca más en estas cocinas. Debemos comenzar diciendo o recordando quiénes son los pinches. Los pinches son las personas que ayudan al cocinero, los ayudantes de cocina. Ahora bien, Leonardo le dice a Bernardo que ha inventado o va a inventar unas tapas para las ollas, para las cazuelas. Y Bernardo le dice que esas tapas han existido, que lo que ocurre es que los pinches les han dado un destino curioso. Por las noches, cuando estos hombres que ayudan a los cocineros terminan de trabajar, se llevan las tapas de las ollas fuera del palacio y las utilizan como platillos para hacer un tipo de música, dice Leonardo, que les permite bailar. Y Leonardo termina diciendo, basta ya, cada pinche devolverá su tapa so pena de no trabajar nunca más en estas cocinas. Es decir, se acabó eso de utilizar las tapas de las ollas como si fueran instrumentos musicales.
Vamos a comer temprano porque me huele a visita. Recuerda que en el almuerzo que se apareció Conchita. Vamos a comer temprano porque me huele a visita. Recuerda que en el almuerzo que se apareció Conchita.
¿Quién es?
¿Quién? Tu compadre y tu comadre que venimos a bembetear.
Mentira tuya.
Un rato.
Adelante, compadrito, adelante, comadrita.
También vienen tus dos hijos, mira los que gordos están.
Ya tú ves, madama, mira. Tan, tan,
ay, baja y tapa,
la olla, baja y tapa.
Y así, amigos, con los compadres interpretando Baja y tapa la olla, vamos a poner fin al programa de hoy. Pero déjenme despedirme citando una observación de Leonardo da Vinci, que más que revelar una falta de respeto hacia lo sagrado, revela esa atención tremenda que este gran artista le prestaba a todo lo relacionado con el paladar. Los huevos bendecidos por sacerdotes, dice Leonardo, saben igual que cualquier otro huevo. Hasta pronto.
Te lo dije, baja y tapa, para la olla, baja y tapa, bájala, 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 que baja.